apellidos que enorgullecen y también hay apellidos que envilecen. Hay nombres que inspiran y hay nombres que humillan. Nacemos en el seno de una familia y lo común es que llevemos ese apellido con nosotros toda la vida, para bien o para mal. Pero también es cierto que quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Independientemente de nuestros antecedentes familiares, podemos ser bendecidos por otras familias y personas, ya sea que nos adopten o por el afecto que brote de esa relación. En Apocalipsis 14, nosotros tenemos dos nombres con los que nosotros podemos ser identificados y que marcarán nuestro destino. Uno de esos nombres es un pasaporte a la gloria. El otro es un pasaporte a la condenación eterna. La estructura de nuestro pasaje, este texto que vamos a estar considerando, es lo que los exégetas podrían llamar una estructura A-B-B-B-A. O sea que el primer tópico concuerda con el último tópico. Pero luego de por medio hay tres tópicos similares: gloria, juicio, 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 gloria. Esa es la estructura del pasaje que nosotros tenemos por delante. De manera que vamos a ver esas imágenes de gloria donde aquellos que se amparan tras el nombre del Cordero de Dios son presentados en victoria. Y las escenas intermedias, la porción de aquellos que están marcados con el nombre de la bestia. El capítulo 13 concluyó hablando de la suerte de esos que adoran a la imagen de la bestia, que se postran ante la agenda de la bestia, y cómo esas insinuaciones afectan al mundo entero, y nosotros como pueblo de Dios debemos enfrentar esa oposición del reino de Dios. Eso es lo que nos hace distintos. Estamos marcados por dos nombres distintos. De ellos se decía en Apocalipsis 13, 17, que marcaba a todos en su frente y mano derecha, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia. El nombre de la bestia. El nombre los identifica. Y esa identidad no solo es un sello de propiedad que dicen que pertenecen a la bestia, y lo que Apocalipsis 14 nos va a mostrar también es que eso implica un destino. Lo que le pase a la bestia le pasará también a los que se identifican con ella. Y veo entonces estas cinco escenas, y ustedes podrán observar, donde cada una de estas cinco escenas que les he mencionado comienza con vi, miré. Es una manera de mostrarnos que hay cinco visiones aquí para darnos esta instrucción. Dos visiones de gloria, tres visiones de juicio. Así que comencemos con nuestra primera visión, versículos 1 al 5 del capítulo 14, visión número 1, el coro de los 144,000. El coro de los 144,000. Comienza el texto diciendo: miré, miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Él ve dos cosas, dice este versículo 1, el Cordero y los 144,000. He aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Ven el énfasis en el hecho de uno tiene un nombre y el otro grupo tiene otro nombre. Dos identidades, dos pasaportes. Y no les trajo a la memoria esa expresión de que miré que estaba en pie sobre el monte Sión. No les trajo a la memoria lo que vimos esta mañana del Salmo 2, versículo 6. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay referencia, está haciendo una alusión al Salmo 2. El Antiguo Testamento contiene profecías que hablaban del reino eterno de Dios como el monte Sión. Puede aparecer también si buscamos Joel 2:32, no lo leeremos. Pero un texto como Isaías 24:23 dice: porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén. y lo plantea de esta forma al futuro proféticamente. Y el Nuevo Testamento, específicamente el libro de Hebreos, lo identifica con la Jerusalén celestial. Dice Hebreos 12:22: vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es una referencia a la nueva Jerusalén. Lo segundo que Juan vio fueron los 144,000, y añade algo relevante: son los que tienen el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes. Son diferentes a los que adoran a la bestia, los que llevan el nombre de la bestia. El destino de estos 144,000 está íntimamente relacionado con el nombre que ellos llevan con ellos, con Jesús. Estarán con Jesús. Los que tengan el sello de la bestia, ocurrirá con ellos lo que le ocurre a la bestia. Los que llevan el nombre del Cordero terminarán donde el Cordero mora. Yo voy a preparar lugar para ellos, porque donde yo estoy, ellos también estén. De manera que los que llevan el nombre del Cordero son salvados por el Cordero y estarán a salvo para siempre. Tienen garantizada la bendición eterna del cielo. Inmediatamente después de expresar lo que vio, Juan nos cuenta algo que oyó. Dice el versículo 2: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Juan no dice que vio arpistas, sino que escuchó una voz que sonaba como un grupo de arpistas tocando. Interesante. Era un grupo, pero se escuchaban como si fuera uno. ¿No es interesante? Es como cantar al unísono, que suena tan al unísono que suena como si fuera una sola voz. En Apocalipsis 19 aparece una expresión similar, cuando en el versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud. La voz de una multitud, no las voces de una multitud. La voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Saben qué, hermanos? Allá vamos a cantar, que cuando el director diga al unísono, todo se va a oír concordados. Hermanos, todos vamos a estar sintonizados en esa alabanza y adoración. Esa música del arpa normalmente simboliza gozo y alegría. Y la escena que Juan nos describe aquí es una escena de gozo. Es una escena de deleite en la que nosotros nos encontraremos con nuestro Señor. Dice el Salmo 33:2: dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Hay algo digno de ser celebrado y que viene a ser el tema del cántico celestial. Dice el versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Es tema de los 144,000. La realiza ese cántico, el contenido de ese cántico es de los 144,000. Es de ellos y solo de ellos. Y son identificados como los que habían sido rescatados de la tierra. Dios ha formado un pueblo de toda tribu, lengua y nación, y les ha dado una nueva nacionalidad. Los ha hecho ciudadanos del cielo. Llamados de entre los moradores de la tierra, ahora tienen el pasaporte celestial. Y son presentados alabando a Dios con un cántico nuevo. Esa expresión cántico nuevo no se refiere a que solo el pueblo del nuevo pacto lo canta, el cántico nuevo. Es una expresión que aparece también en el Antiguo Testamento de manera repetida. Dice el Salmo 98: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Es como si hubiera una nueva razón para celebrar. Hay canciones que son compuestas para momentos. Y uno siempre va a relacionar esa canción con ese momento. Hermanos, nosotros vamos a estar en el cielo cantando un cántico nuevo
un cántico que nunca va a pasar de moda. A mi madre le encanta encontrar programas que pongan música del ayer por televisión. Y uno puede ver todos esos videos viejos poniendo cosas que ya no se escuchan. Hermano, nosotros siempre estaremos con una canción que estará de moda en el cielo, que nunca dejará de ser, que disfrutaremos eternamente. No diga, otra vez a cantar esto. No es así, es una expresión de gozo, es alegría, es una celebración de victoria. Pero en este punto yo tengo la obligación de hacer una corrección de algo que yo había enseñado aquí en esta serie de mensajes. Y me refiero a lo referente a los 24 ancianos que vuelven a ser mencionados aquí. Si ustedes leen con detenimiento el versículo 3, observarán que los 144,000 que son el pueblo de Dios cantan delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ya hemos visto a estos ancianos en los capítulos 4, 5, 7, 11. Y lo que habíamos dicho acerca de ellos es que eran una representación del pueblo de Dios. Donde quizás el número 24 habla de las 12 tribus más los 12 apóstoles para referirse a todo el pueblo de Dios, multiplicado por 1,000. Y muchos comentaristas eruditos piensan así. El hecho de que son descritos con vestiduras blancas, algo que puede hablar de la justificación de los creyentes, que usan coronas, y el que aparezcan cantando acerca de la redención, son argumentos utilizados para pensar así. Sin embargo, el versículo 3 nos plantea un problema, porque sería decir que los redimidos cantan delante de los redimidos. Y esto me puso a reflexionar y a repensar el asunto. Y creo que ahora puedo ver con mayor claridad el asunto. Y yo no quiero permanecer en el error, ni quiero que ustedes permanezcan en el error. Como por ejemplo, los 24 ancianos no solo son mencionados casi siempre junto a los cuatro seres vivientes, que son ángeles, y que habíamos relacionado con los seres del libro de Ezequiel, sino que los ancianos son vistos dando mensaje o revelación al apóstol Juan, una función que la Biblia asigna normalmente a los ángeles. Ustedes se observan en el capítulo 5, Apocalipsis 5, 5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira tal cosa. Y en el capítulo 7, versículo 13, y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. El anciano le pregunta a Juan sobre los redimidos. Juan le responde que él es quien conoce la respuesta. Y el anciano que conoce la respuesta se la da. En el capítulo 5, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantan lo siguiente. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son entonces los 24 ancianos? Parecen ser criaturas angelicales que representan a la iglesia, o son una representación simbólica del pueblo de Dios ante el trono de Dios. Así como vemos ángeles que representan naciones en el libro de Daniel, por ejemplo, serían seres angelicales que representan al pueblo de Dios ante el trono de Dios. Hasta aquí el paréntesis. Volvemos al punto de nuestra sección. Los redimidos son presentados en la gloria, celebrando la extraordinaria y sorprendente liberación de la que han sido objeto. Solo ellos aprenden ese cántico y todos ellos lo cantan. Todos lo celebran. No pueden callarlo, tienen que cantarlo. Tenemos que cantarlo, no podemos callar esa bendición. Y Juan ahora procede a darnos una descripción de esos redimidos.
Y en los versículos 4 y 5 dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Hay básicamente cuatro cosas que se dice de ellos: son puros y santos, son los que no se han contaminado con mujeres, son discípulos de Jesús, estos son los que le siguen al Cordero a donde quiera que va, son siervos redimidos, han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios, y son íntegros, genuinos, sinceros, en su boca no ha fallado engaño, están sin mancha. Es obvio que yo no puedo detenerme, hermanos, un sermón como este, en cada uno de esos aspectos. Pero basta enfatizar algunas cosas. El punto de la contaminación con mujeres no es algo literal, es obvio. Aquí no se está exaltando el celibato, ni se está refiriendo únicamente a los hombres. Tanto hombres como mujeres deben ser puros para el Señor. Creo que el punto a resaltar es el contraste entre el estilo de vida de los moradores de la tierra y el estilo de vida de los que han sido sellados por el Cordero. Y ustedes recordarán el texto de Pablo en 2 Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El que tenga el pasaporte del Señor, que viva como el Señor demanda. Santidad al Señor, esa es la marca de los hijos de Dios. Y en una sociedad tan sexualizada como esta en la que nos ha tocado vivir, los discípulos de Jesús debemos mostrar de quién aprendemos nuestra manera de vivir. Pertenecemos a Dios, no damos a Dios de lo nuestro, nosotros mismos somos una ofrenda para Él, somos sus siervos, es parte de lo que dice el texto aquí. ¿Y cuál es el propósito de esta descripción que nos da Juan aquí, o que se le dio a Juan? Yo creo que el propósito es a que nos animemos a poder ser eso que Dios quiere que nosotros seamos. Es como cuando Pablo dice a los romanos: consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Hemos muerto al pecado. En Romanos 6:2 dice: de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego entonces dice: consideraos muertos al pecado. Sé puro. Alguien que procura diligentemente guardarse de las contaminaciones de este mundo. Y este punto guarda relación con lo que va a hablar acerca de Babilonia aquí en este mismo texto que estamos estudiando y más adelante en el libro. Donde Babilonia es la gran ramera que corrompe a la humanidad. Y nosotros tenemos que mantenernos, guardarnos de la contaminación de la gran ramera. Sé buen discípulo, alguien que se apega a la enseñanza y al ejemplo de Jesús. Sé buen siervo, vive como alguien que fue comprado y que no se pertenece a sí mismo. Sé íntegro y consistente, esfuérzate en vivir dignamente de tu llamamiento. Pero debo avanzar. Visión número 2. Yo no les voy a dedicar igual tiempo a todas las visiones, para que no vayan a... Simplemente les voy a mostrando, recuerden, el texto está organizado en base a las visiones. Vi, miré. El segundo miré o vi aparece en el versículo 6. Visión número 2, tres anuncios celestiales. Tres anuncios celestiales, versículos 6 al 13. En contraste con la sección anterior, en la que vemos la bendición de los que llevan el nombre del Cordero en sus frentes, en esta sección leemos de aquellos que llevan la marca del nombre de la bestia, los que moran sobre la tierra. Y la escena está compuesta por tres anuncios de tres ángeles. El anuncio del primer ángel, versículos 6 y 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel anuncia un evangelio eterno a los que moran en la tierra, pero específicamente después dice: y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay un llamado general y hay un llamado particular, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Y es como si el mensaje aquí constituyera una advertencia. Los que escuchan o leen el mensaje de Apocalipsis están siendo advertidos. Escuchar y obedecer el mensaje del evangelio será lo que hará la diferencia al final. Hoy hay esperanza en el evangelio.
De lo contrario, habrá consecuencias. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El evangelio y su proclamación está ligado al juicio que viene al que no presta atención a ese evangelio. Temed a Dios, dadle gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra. Póstrense, lo que veíamos esta mañana, póstrense ante el ungido del Señor. Dice Jeremías 13:16, dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros y estéis esperando la luz y Él transforme en profundas tinieblas, la torne en lobreguez. Dice, presten atención, glorifícale antes que sea demasiado tarde. El anuncio del segundo ángel, versículo 8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia. Pareciera alguien dando una noticia. La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Un lenguaje similar es el que aparece en Isaías 21:9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Y uno respondió y dijo, cayó Babilonia. Y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Uno puede casi imaginarse la escena. Una sociedad con tantos ídolos. Dice, envía todos los ídolos destrozados en la tierra. ¡Cayó Babilonia! Eso es como que a nosotros nos digan, señores, todos los edificios de Nueva York están en el piso. Algo inconcebible. Pasó, cayó. Babilonia vino a ser un tipo de ciudades semejantes a Babilonia, que abarca más que meramente Babilonia, y de la impiedad que las caracteriza. Vino a ser un símbolo de todo lo antidios, todo lo anticristo en la sociedad y en la cultura. Y la imagen es muy gráfica de la embriaguez que menciona el texto, en la que este mundo sumerge a la humanidad y la destrucción que le espera, que es un tema que va a ser desarrollado ampliamente a partir del capítulo 17. Y el efecto de lo que el mundo hace con los pecadores, dice el texto, es similar a los efectos del alcohol. Desorientación, confusión, desvergüenza, actos de necedad, desgracia. Una persona intoxicada por el alcohol. Y yo veo esa intoxicación cuando yo veo la furia y el celo con que defienden lo indefendible en el día de hoy, los que aman la maldad. Están borrachos, embriagados con el aborrecimiento de Dios y de su ungido. Yo por eso me estaba sentado y oyendo a Sujel esta mañana a predicar. Yo decía, es impresionante. Yo se lo decía esta mañana a él. Decía, es que estos dos sermones van a estar conectados. El odio que tienen contra el Señor y contra sus caminos. El gran deseo de la humanidad de desligarse de todo lo que suene a la moral de Dios. Dice Apocalipsis 17:2, los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y luego en el capítulo 18, versículo 3, todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Es una locura, pero una locura que está por todos los lados. Por eso quieren atrapar en la mente de nuestros niños. Por eso quieren inculcar en los niños estas cosas que son una locura. Porque no la pueden dialogar. En un debate normal no se puede dialogar con esas cosas. Son insensatez. Y tienen que pasarlo por escondidas, con leyes, y en literatura, y en videos, y en juegos. Es impresionante la cantidad de jueguitos para niños. Entonces, los padres ven a su hijo que está lo que está. Ah, no, es muñequito que está viendo. Ve, chequea qué es lo que está diciendo los muñequitos. Y no serán juegos de niños, te vas a dar cuenta. o lo que ocurre con algunos juegos. Es un sistema de mal y este mundo contamina. Por eso la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo. Pasar por este mundo sin mancharse, sin ensuciarse, es difícil. Eso es como pedirle a un mecánico que termine nítido. Pero Dios no dejará las cosas así. Y este sistema del mal será destruido. Habrá cielos nuevos y tierra nueva en los que morará la justicia. Se presenta la noticia como si ya hubiera pasado. ¡Cayó Babilonia! ¡Cayó Babilonia! Como cayó la ciudad en el 539 a.C., este sistema del mal caerá también. Ese titular lo escucharemos nosotros. Después de esto oí, dice Apocalipsis 19:1, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos con ella. Eso viene. El anuncio del tercer ángel, versículos 9 al 11. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Que es un contexto de juicio divino, es evidente, ¿verdad? El vino del furor de Dios, el cáliz de su ira, serán atormentados con fuego y azufre. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Es un lenguaje figurado, ¿verdad? Todo lo que tiene el libro de Apocalipsis, muchas figuras. Bueno, si es un lenguaje figurado, es un lenguaje figurado de algo horrendo. Es algo que no se puede ni describir, amados hermanos. Lo que nosotros estamos leyendo aquí es simplemente horroroso. No hay palabras para describir esto. ¿Quiénes serán el objeto de semejante juicio? Dice: los que adoran a la bestia y reciben la marca de su nombre. Es un asunto de alianza y de identificación. Si te identificas con la bestia, vas a sufrir con la bestia. ¿Y qué sufrimiento? ¿Qué sufrimiento? Puede ser que tú te identifiques con algunas ideologías más que con otras. Tú no crees quizás todas las cosas horrendas que se están enseñando por ahí. El diablo no tiene nada que ver con eso. Si él te mantiene esclavizado con dos o tres de esas ideologías, fantástico. A él no se le quita el sueño por eso. Pero él quiere mantenerte alejado y cautivo, alejado de Dios y cautivo en su cárcel. Pero no pensemos ni por un instante que no habrá consecuencias. Todo aquel que muera en esas circunstancias con el sello y la marca de la bestia será objeto del furor y de la ira del Señor. Nunca se me olvida, leyendo el famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, cuando él decía: si nosotros identificáramos a alguien aquí y supiéramos que hay uno de los que está aquí sentado, segurito estará en la condenación, en esas llamas del infierno. Si todos lo identificáramos, supiéramos, es esta persona, todos nosotros caeríamos ante su presencia para rogarle que escape de esa maldita condenación. Lloraríamos, le rogaríamos, suplicaríamos. Asombrados, no, por favor, no caigas en ese lugar. Pero amados hermanos, nosotros estamos rodeados de personas que están en esa situación. Y necesitamos sensibilizarnos más para proclamarles el mensaje, el único mensaje, el evangelio eterno que los puede librar de esa condenación. El hecho de que ya tú estás a salvo no significa que ya no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Y Dios nos expone a estas cosas para sensibilizar al pueblo suyo a que cumpla la misión que nos ha encomendado. Desliguémonos del mundo y sus filosofías, pero amemos a los moradores de la tierra para proclamarles el evangelio y arrebatarlos del infierno. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¡Qué lenguaje! Horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. No habrá misericordia cuando se acabe el tiempo de la misericordia, porque este es el tiempo de la oportunidad. Esos tres anuncios angelicales luego son seguidos por dos declaraciones importantes, los versículos 12 y 13. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una expresión de lo que habíamos visto algo similar en el capítulo anterior. La Biblia textual lo traduce: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está describiendo quiénes son los santos. No que hay algunos que son santos, que es los que viven así, sino que todos los santos son así. Porque la traducción de la Biblia de las Américas puede prestarse a confusión. Pero aquí está la perseverancia, hermano. Estamos siendo exhortados a perseverar. No importa que el mundo sea así, que la bestia sea tan feroz, tenemos que perseverar. Y luego tenemos el contraste en el versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y hay un contraste porque, si ustedes recuerdan la declaración de los versículos 9 al 11, dice que ellos no tendrán reposo ni de día ni de noche. Sin embargo, de los que sí son creyentes, dicen que ellos sí descansarán. Si la vida consistiera en la abundancia de los bienes terrenales, en diversión, entretenimientos, fiestas y coros, no tendrían sentido las palabras de este versículo. Pero son ciertas. Esta vida es una preparación para la eterna. El mundo no es nuestro hogar. ¿No te sientes a veces como raro aquí? Nacimos aquí, pero no somos de aquí. ¿Te sientes como fuera de lugar a veces? Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Esta vida es un trabajo y el descanso está después. Visión número 3. Los versículos 14 al 20. Los versículos 14 al 20 es una sección que presenta el juicio de Dios también, pero lo hace con la figura de una cosecha, que es una figura que normalmente en la palabra de Dios se relaciona con el juicio. Cuando Dios separará a los suyos de los que no lo son. Y aquí hay dos cosechas en ese sentido. En uno de los segadores aparece en los versículos 14 al 16. Y el siguiente segador aparece en los versículos 17 al 20. Hay quienes sugieren que la primera siega es de los salvos y la segunda es de los juzgados. Y eso es posible. Pero también es posible que las dos siegas sean para separar a los creyentes de los incrédulos. O sea, que en eso no seré dogmático. Una siega es llevada a cabo por uno que es semejante al Hijo del Hombre, y otra siega es llevada a cabo por un ángel. Y vemos que en ambas siegas hay una orden a usar la hoz y poder llevar a cabo la siega. Dice: y miré, nuestra palabra clave, versículo 14, y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a Hijo de Hombre. Daniel 7, huele a Daniel 7, capítulo 7. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. que aparenta ser una siega de trigo, de granos, y se lleva a cabo de esta manera. Es el Señor Jesucristo muy probablemente que hace la siega aquí, y el que se presente a un ángel dando la directriz, mete tu hoz y siega, puede estar hablando del sometimiento de Cristo a la voluntad del Padre, y no es que simplemente el Hijo está obedeciendo la voz de un ángel, sino simplemente cumpliendo la misión que Dios el Padre le había asignado como juez. No es la primera vez que nosotros vemos en las Escrituras a Cristo siendo juzgado, siendo el juez que juzga a los pecadores. Ni es la primera vez que vemos a los ángeles funcionando como segadores, ya que estas son informaciones que ya tenemos en otros pasajes de las Escrituras. Pero el segundo segador aparece en el versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y aquí hay una diferencia con la primera siega. Ya aquí empieza a hablar específicamente del furor de Dios y habla de un lagar. Ahora, ¿qué pasa con este lagar? El lagar donde se exprimían las uvas para poder sacar el vino. Dice el versículo 20: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Si él tenía el propósito de impresionar, debió haberte impresionado, ¿verdad? 320 kilómetros, sangre, hasta los frenos de los caballos. Es un juicio severo. Es un juicio severo. Es una siega semejante a la que nosotros vemos que lleva a cabo el Hijo de Dios en Mateo capítulo 25. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros. Dios separará a los que tienen el nombre de la bestia de los que tienen el nombre de Jesús. Dios, Jesús hará esa separación. En Mateo 13 se habla de los segadores son los ángeles. O sea que vemos ese equipo de los ángeles y Jesús obrando como segadores. Pero la imagen no es nada halagüeña de lo que ocurrirá con los pecadores en el día final. Dice Salmos 75, y leo de la Biblia textual en el versículo 8. Hay un cáliz en la mano de Dios, y el vino fermenta lleno de mixtura. Él lo derramará y tendrá que ser sorbido hasta sus sedimentos. Todos los malvados de la tierra lo beberán. Con todo el sucio que tenga ese vino, se lo van a tener que tomar completa, la copa de la ira de Dios. Una gota de la ira de Dios es horrible. Dios dice que los impíos beberán la copa hasta los sedimentos. Es una escena terrible. Hemos visto dos escenas de juicio, me falta una. Y está en el versículo 1 del capítulo 15. Y vi otra señal en el cielo, visión número 4. Grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Esta visión número 4 son las siete plagas del furor de Dios. Y estas plagas deben traer a nuestra memoria a Egipto. Y las plagas que Dios envió para librar a su pueblo. Estas plagas que Dios enviará al final serán para la liberación de su pueblo. Y observa cómo son identificadas estas plagas. Las últimas. Las últimas. Una forma de introducir las siete copas de ira que veremos en el capítulo 16. Será con estas plagas que Dios llevará a cabo el éxodo final, donde Dios liberará a su pueblo para siempre. Les he hablado anteriormente de la relación existente entre los sellos, las trompetas y las copas. Son una presentación en Apocalipsis con tres ópticas distintas del juicio de Dios, pero un juicio que se va intensificando. Y las copas, las siete copas de la ira de Dios, es por eso lo que se llama las últimas plagas. Es como ya el final, el colmo del juicio de Dios para la tierra y los adoradores de la bestia. Dice, porque en ella se ha consumado el furor de Dios. ¿Qué significa? no lo quieras tú saber. Pero será la consumación del furor de Dios. Pero qué bueno que podemos terminar con la visión número 5. El cántico de Moisés y del Cordero. Hemos visto gloria, juicio, juicio, juicio. Y ahora volvemos finalmente a gloria. Juan ve algo más. Versículo 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre en pie, sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Qué interesante. Juan vio a los que habían salido victoriosos. Deposita sus ojos sobre los redimidos. ¿Y qué ve? Ve una escena de gozo. ¿Y pueden ustedes imaginarse lo que esto significaría para los hermanos de la iglesia primitiva leer estas cosas? El gozo de que al final, ¿quién es el que gana? ¿Y lo que eso implicaría para ellos? Acaba de iniciar la temporada de este año de Grandes Ligas, de béisbol de Grandes Ligas. Y una de las facilidades que uno tiene ahora es ver en aplicaciones y en páginas deportivas que uno puede ver los partidos que hay en el día. Pero si uno no quiere ver los resultados de los juegos que ya se han llevado a cabo, uno le puede dar una opción para uno no tener, no se le dañe el asunto si uno quiere ver la repetición del juego. Y de manera que uno no sabe quién ganó. Y tú puedes después ver el juego, tranquilo, aunque ya se haya acabado. Bueno, Apocalipsis es un spoiler. Porque Apocalipsis nos dice quién es que gana. Es como un familiar que llegaba en nuestra casa, que cuando veía una película, aunque él nunca lo hubiera visto, él decía, ah, sí, ahí lo matan. Nosotros sabemos quién gana ya. Un spoiler, Apocalipsis es un spoiler. Vi a los que habían salido victoriosos sobre la bestia. Ya sabemos quién ganó. Ahora, ¿tú recuerdas lo que vimos en los capítulos 11 y 13? En esos capítulos se dice que la bestia los venció y los mató. En el versículo 7, 11, 7 y en 13, 7, dice que la bestia los venció. Hablando de la idea del gran mal, el gran daño que llegó a hacer al pueblo de Dios. Pero leer aquí los que ganaron, wow, es una gran bendición. Y tenemos así la perspectiva celestial final. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Qué cantaban? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Un cántico de triunfo y de victoria, como los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo. Cuando ellos vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar, dice que el pueblo temió al Señor y creyeron en Él. Ellos salieron confiados de que podían ser liberados, por eso salieron con Moisés. Pero cuando se vieron del otro lado, celebraron. Cuando se vieron del otro lado, celebraron. Dice entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete han arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. Y el Dios de mi padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Ese es el nombre que nos salvará. Ese es el nombre de nuestro pasaporte que nos llevará a la gloria. Y nosotros también estamos confiados. También se puede decir que nosotros creemos. Pero amados hermanos, ¿qué será vernos de aquel lado? Cantaremos a nuestro Señor porque habrá triunfado más gloriosamente aún. ¿Será el cántico del Cordero menos efusivo que el cántico de Moisés? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. ¿Y qué diremos? Grandes y maravillosas son tus obras. Señor, cuán sorprendente eres.
Y nosotros estudiamos Apocalipsis, pero no teníamos ni idea de qué era lo que eso significaba. Oh, hermanos, allá nos asombraremos con nuestro Dios. Oh, Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿A qué loco se le ocurre no adorarte? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Dice el versículo 4, algo en el futuro, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Oh, es el cántico eterno, pero dice algo en futuro. ¿Y por qué? Para animar a las naciones a venir. Vengan, este es el tiempo de la oportunidad. Este es el tiempo de postrarnos ante el Cristo, el ungido de Dios que vimos esta mañana. Besad al Hijo, honrad al Hijo. Este es el tiempo para hacerlo. El hombre se enorgullece hoy por poder vivir lejos de Dios, por romper las ligaduras del Altísimo. Pero no el que ríe último, ríe mejor. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen por causa del nombre del Hijo del Hombre. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Un nombre nos distinguirá y nos diferenciará por toda la eternidad. O sigues aliado al sistema del dragón y del anticristo, identificado con su nombre, y te perderás. O vienes a Cristo y eres sellado con su nombre para pasar a ser suyo por toda la eternidad. Pero es necesario que sepas que la segunda venida de Cristo marcará un asunto extremadamente importante. Será el final de la oportunidad que los pecadores ahora tenemos para el arrepentimiento. Hoy hay remedio. Ni después de la muerte, ni después que Cristo haya vuelto, habrá remedio. Hoy es el día de tu oportunidad. No la desperdicies. ¿Por qué tomar ese riesgo? ¿Vale la pena perderte eternamente por eso que hoy te frena y te retiene? Ve a Cristo en arrepentimiento y fe.